Radio Praga Noticias.
Críticas contra el presidente por negarse a nombrar ministro de Cultura. Disminuye el número de estudiantes que dejan la universidad. Y Castillo de Praga alberga exposición dedicada al rey Venceslao IV. El presidente Miloš Zeman ha recibido enormes críticas por negarse a designar a Michal Šmarda ministro de Cultura, que fue nominado por los socialdemócratas y, por lo tanto, profundizar la prolongada crisis del gobierno. Tanto los socialdemócratas de la coalición gobernante como los partidos de oposición de derecha están pidiendo al primer ministro Andrej Babiš que actúe y garantice que se respete el orden constitucional en el país. El diputado Marian Jurečka del Partido Demócrata Cristiano dijo el jueves que tomaría medidas para iniciar una sesión de emergencia de la Cámara Baja para debatir acciones legales contra el presidente en caso de que el primer ministro no aborde la situación dentro de una semana. Una comisión especial del Senado checo solicitará copias de las auditorías del primer ministro Andrej Babiš directamente a Bruselas, informó Zdeněk Nitra, jefe de la comisión a la agencia de noticias ČTK. La comisión fue creada para evaluar las auditorías de la Comisión Europea sobre el presunto conflicto de intereses del primer ministro Andrej Babiš y los subsidios de la Unión Europea para la agricultura checa. Ha solicitado repetidamente copias de las auditorías de los ministerios checos de Agricultura, Finanzas y Desarrollo Local y ha sido rechazada porque son preliminares y, por lo tanto, confidenciales. El número de estudiantes checos que abandonan la universidad ha disminuido en un 2% desde 2017. Aún así, cerca del 40% de los estudiantes universitarios no terminan sus estudios, según se desprende de datos del Ministerio de Educación. Aunque el cambio no es notable, la cartera hace hincapié en que la tendencia negativa se ha revertido. Entre 2009 y 2016, el número de estudiantes que dejaron la universidad fue aumentando, mientras que en los últimos 2 años la tendencia es decreciente, según informó el viceministro de Educación, Pavel Dolecek. La razón principal por la que los jóvenes dejan la universidad es la falta de descanso, sobre todo en el periodo de exámenes. La película animada Hija de Daria Kasheva ha sido preseleccionada para el Oscar Estudiantil 2019. Competirá contra el cortometraje de animación alemán Love Me, Fear Me y la producción francesa The Ostrich Politic. Hija recuerda un momento de la infancia cuando una niña trata de compartir con su padre su experiencia con un pájaro herido. Un momento de malentendido y un abrazo perdido arroja una larga sombra. Los ganadores del Oscar serán anunciados en Los Ángeles el 17 de octubre. Con motivo del 600 aniversario de la muerte del rey checo y romano Venceslao IV, se abre este viernes en el Castillo de Praga una exposición dedicada a la vida del monarca. En la exposición se muestran las custodias de Sedlec y de Velká Bíteš, el relicario de Santa Margarita del Monasterio de Břevnov, el busto de San Pedro y San Pablo del Palacio Arzobispal de Praga y el cetro universitario de la Universidad Humboldt de Berlín. Estará expuesta también una colección de túnicas funerarias perteneciente al Castillo de Praga. Se trata de uno de los conjuntos medievales más importantes del mundo. ¿Y cómo será el tiempo? El Instituto Meteorológico pronostica para este viernes cielos nublados, con lluvias intermitentes y tormentas esporádicas en el este del territorio. Las temperaturas mínimas nocturnas oscilarán entre 15 y 11 grados centígrados y las máximas diurnas entre 20 y 24 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga en español, esta vez con Eliška Kubánková.
Hola, ¿qué tal amigos? Sintonizan Radio Praga. Desde los estudios les saluda Freddy Valverde. De los titulares de esta jornada quiero destacar que el futuro del gobierno checo pende de un hilo. Resulta que el presidente de la República informó que no nombrará al nuevo ministro de Cultura propuesto por el primer ministro, respondiendo a una recomendación de la socialdemocracia. El proyecto de las cárceles sin barrotes o prisiones abiertas cumple 2 años en Chequia. Les hablaremos también del peligro que representan las garrapatas para la población. Amigos, les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga. La crisis continúa. El presidente Miloš Zeman anunció este miércoles que no nombrará ministro de Cultura al candidato nominado por la socialdemocracia. La decisión del mandatario atenta contra el futuro del gobierno del primer ministro Andrej Babiš. El portavoz presidencial Jiří Ovčáček ha sido el encargado de dar la noticia y los motivos que han llevado al presidente Miloš Zeman a rechazar a Michal Šmarda como ministro de Cultura. No dispone de competencias profesionales para desempeñar el cargo de ministro de Cultura. Por esa razón, el presidente de la República ha pedido al líder del Partido Socialdemócrata, Jan Hamáček, que por medio del primer ministro Andrej Babiš nomine a otro candidato que cumpla al menos con los requisitos profesionales básicos. La noticia ha caído como una ducha de agua fría. Existían especulaciones al respecto, pero nadie podía estar seguro hasta no conocer la versión oficial del presidente. El líder del Partido Socialdemócrata, Jan Hamáček, dijo a la televisión checa que la decisión del mandatario se sale de lo estipulado de la Carta Magna. La Constitución no facilita al presidente instrumentos para la evaluación de las nominaciones ministeriales. Ya en el pasado se han dado varios casos. Me viene a la mente la ministra Šlechtová, que no tenía nada en común con el Ministerio de Defensa. No veo razón alguna para que el presidente evalúe así a los ministros. Los socialdemócratas son socios del gobierno minoritario de coalición que integran con el movimiento ANO del primer ministro Andrej Babiš. A la hora de diseñar la coalición gubernamental, la cartera de cultura fue concedida a la socialdemocracia por acuerdo mutuo. El primer ministro Andrej Babiš ha realizado varios cambios de ministros sin drama alguno. Pero desde hace unos 3 meses, él y sus aliados de gobierno mantienen un pulso con el presidente Zeman que ha obstaculizado el cambio. Los partidos políticos de la oposición hablan de crisis de gobernabilidad y de comportamiento inconstitucional por parte del mandatario. El experto en derecho constitucional, Jan Kisela, dijo a la televisión checa que desde el inicio de esta situación se puede palpar cierto comportamiento no acorde con la Carta Magna. El aspecto inconstitucional de la situación puede radicar, desde mi punto de vista, en el hecho de que a fines de mayo el primer ministro entregó al presidente la nominación de un nuevo ministro y este no ha ejecutado el nombramiento. Ahora ha dado a conocer que no lo nombrará y todo indica que ha sugerido el inicio de negociaciones políticas. Desde el punto de vista constitucional, puede tratarse de un asunto polémico. En más de una oportunidad, el experto ha recordado que en la República Checa el gobierno lo forma el primer ministro, a la vez que el Ejecutivo da cuentas a la Cámara Baja y no al presidente de la República. Al mandatario corresponde nombrar al gobierno nominado por el primer ministro, y para gobernar éste necesita la confianza de la Cámara de Diputados. El presidente puede dar a entender que determinado ministro no es de su agrado, pero según los expertos no puede oponerse o rechazar del todo el nombramiento del mismo. La excepción se puede dar en caso de que la persona nominada resulte inelegible, por representar un peligro para la seguridad nacional u otras situaciones o faltas extremadamente graves. A raíz de la situación surgida, un grupo de senadores ha redactado una demanda contra el mandatario por comportamiento inconstitucional, por negarse a aceptar en su momento la renuncia del antiguo ministro de Cultura, Antonín Staněk, y por la postergación de la misma, y después por negarse a nombrar al nuevo candidato, Michal Šmarda. Desde el inicio de la crisis, los socialdemócratas han dejado claro que en caso de que su candidato no ocupe el cargo al frente de la cartera de cultura, abandonarán el gobierno de coalición. La primera y única prisión abierta en Chequia se abrió hace 2 años. De los 92 presos que han cumplido su condena allí, solo 3 han regresado a la cárcel. Más información con Eliška Kubánková.
Los presos de la cárcel de Jižice tienen que cuidar de sí mismos, ir a trabajar, criar animales y cultivar plantas. Su programa empieza en la madrugada y termina por la tarde. Según el recluso Josef Rubesh, el régimen diario depende sobre todo del tipo de empleo de los condenados, pero todos tienen que trabajar.
Todos tienen que tener un trabajo. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana, salgo a las 5 y regreso alrededor de las 2:30 o 3 de la tarde. Trabajo en ingeniería, pero puedo asistir también a cursos de autopresentación, educación financiera y de derecho.
La prisión de Jižice tiene una capacidad para 36 personas y ha estado en funcionamiento desde hace 2 años. De los 92 prisioneros que cumplieron su sentencia allí, han vuelto solo 3, mientras que en las cárceles tradicionales en Chequia la reincidencia es del 70%. Algunos reclusos trabajan en los macizos, otros alimentan a los pollos, limpian las conejeras o siegan. El área está separada por una pared de 2 metros de altura, pero sin guardia y sin alambres de púa, como es costumbre en otras instalaciones. Entonces, si los presos deciden escapar, nadie los puede detener, como apunta Hanna Prokopová, directora de la prisión de Jižice. No hemos registrado ningunos intentos de escapar. Aquí los convictos están muy motivados. Una vez al mes les damos la oportunidad de irse a casa por hasta 24 horas. Lo hacemos para apoyar las relaciones familiares de los presos. Para realizar el concepto, Chequia se inspiró en los países de Europa Occidental, donde las cárceles abiertas son bastante comunes, explica Prokopová. La mayoría de las condenas son por delitos de propiedad, pero ha habido también condenas por crímenes de violencia. El director del servicio penitenciario, Peter Dohnal, respalda el proyecto. Aprecia sobre todo la baja reincidencia y el comportamiento de los reclusos.
Nuestra experiencia con este proyecto ha sido muy positiva. Las habitaciones de los reclusos están muy limpias, no tienden a destruir las instalaciones, valoran lo que tienen.
El servicio penitenciario quisiera construir más prisiones abiertas en el país. Según el director Peter Dohnal, este tipo de instalación ayuda a los presos a volver a la vida normal después de cumplir su sentencia.
Tenemos que invertir más en el sistema penitenciario. No se trata solo de vigilar a los reclusos. Deberíamos trabajar más con ellos para que se puedan integrar a la vida cotidiana cuando salgan de la prisión.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia es escéptico y por el momento no planea extender el proyecto, como confirma el viceministro de la cartera, Jeroným Tejc.
El presupuesto juega un papel importante, pero no es el único factor. Tenemos que evaluar a fondo este proyecto para el año 2021, cuando el nuevo gobierno tendrá suficientes datos para decidir si se deberían construir más prisiones de régimen abierto o no.
Al mismo tiempo, la Fiscalía Suprema advierte de que la República Checa carece de una legislación para las prisiones abiertas, como señala el portavoz Petr Malý.
Se trata de un proyecto piloto que ha planteado algunas dudas en términos de anclaje legislativo. Sin embargo, la Fiscalía impone la idea de que es necesario abordar los proyectos que mejoran las condiciones de los presos y los ayudan a prepararse para la vida después del encarcelamiento.
Según el Ministerio de Justicia, la consolidación legislativa del concepto de la prisión abierta ya está en marcha.
En su receptor, Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Panorama Checo.
En algunos puntos de Europa, la encefalitis transmitida por garrapatas supone un problema sanitario importante, que sin embargo suele ser subestimado por gran parte de la población. Analizamos su situación en la República Checa. La información con Enrique Molina.
Chequia es uno de los países donde la encefalitis transmitida por garrapatas es endémica, pero la encefalitis no es el único problema derivado de estos animales en esta parte de Europa. Para conocer más información al respecto, Radio Praga habló con el doctor Grigory Mesechnikov, médico del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Motol de Praga. Las garrapatas con capacidad de transmitir esta enfermedad predominan especialmente en los países de Europa Central y Europa del Este, y la encefalitis no es lo único que pueden transmitir, como señala el doctor Mesechnikov.
Las infecciones transmitidas por garrapatas suponen un gran problema sanitario en la República Checa, al igual que en otros países de Europa y del mundo. De las enfermedades que transmiten en Chequia, las más comunes son la encefalitis y la enfermedad de Lyme, y son en las que más tenemos que centrarnos.
Las picaduras de las garrapatas son más comunes en los meses calurosos, ya que las garrapatas, que son una variedad de ácaro, no se activan ni eligen vivir en entornos en los que la temperatura sea demasiado baja. Pero el doctor Mesechnikov advierte, con los cambios que se están experimentando en el clima en los últimos años, su periodo de actividad es cada vez mayor. A lo que añade que si se va a pasar tiempo en la naturaleza en esta época, es aconsejable tomar medidas como llevar pantalones largos y usar repelentes.
Tradicionalmente se ha establecido que las estaciones de más riesgo para estas enfermedades son la primavera y el verano, de mayo a septiembre. Pero debido al cambio climático ahora el periodo es más largo, ahora empieza antes, sobre marzo o abril. Y termina más tarde, en octubre o noviembre. La gente va antes a la naturaleza. Estas garrapatas no viven en los árboles, no saltan, están en el suelo, en las hojas, en la hierba. Entonces las actividades clásicas en la naturaleza, como hacer un picnic, son donde hay mayor riesgo, especialmente en los meses más calurosos. Es necesario llevar repelente, pantalones largos y lo más importante es controlar cada día todo el cuerpo. Las garrapatas prefieren la piel fina, sitios blandos, es decir, la parte de atrás del muslo, las axilas, alrededor de las rodillas, la parte de abajo de la barriga.
Cuando hablamos de las enfermedades predominantes causadas por garrapatas, nos referimos a la encefalitis y a la enfermedad de Lyme, como señaló el doctor Mesechnikov. Y concretamente, para este tipo de encefalitis existe además una vacuna preventiva que, sin embargo, no mucha gente utiliza. La vacuna contra la encefalitis transmitida por garrapatas no es obligatoria, lo que hace que su uso no sea demasiado elevado, ya que la gente debe tomarse la molestia de hablar con su médico, pedir la vacuna y pagarla de su bolsillo. En comparación con Austria, las cifras de personas vacunadas en Chequia están muy lejos de lo deseable, según apunta el doctor Mesechnikov.
En la República Checa la utilizan, según los datos de los que disponemos, alrededor de un 25% de la gente. Un gran contraste con Austria, donde la cifra ronda el 85%. La República Checa y Austria son lugares donde estas enfermedades son endémicas y se dan cientos de casos al año.
Si bien es cierto que en numerosos casos el organismo del paciente consigue defenderse con éxito, en algunos casos ni siquiera desarrolla síntomas, muchas personas no son conscientes de que en caso de ser infectadas y pasar la enfermedad, podrían tener secuelas para el resto de su vida. Asimismo, como la primera fase de la enfermedad se parece a una gripe, es fácil pensar que no es nada grave y que se pasará después de unos días en la cama.
La gente la subestima porque no es consciente de las consecuencias que puede tener. Es una enfermedad que en parte se parece a la gripe, principalmente en la primera fase, porque tiene dos fases. Una es de tipo gripal y la segunda fase de tipo meningea, es decir, la inflamación de las meninges, lo que es desagradable y peligroso y puede dejar secuelas. Pero la gente no suele ser consciente porque piensan que si han pasado mucho tiempo en la naturaleza y no les ha pasado nada, es que no hay problema. Es cierto que en algunos de los casos se producen pocos o ningunos síntomas, es decir, que el organismo del paciente se defiende y no desarrolla la enfermedad. Pero no podemos asegurarle a nadie que en su caso será así de fácil y sin duda recomendamos vacunarse.
En opinión del doctor Mesechnikov, el hecho de que sea una vacuna que debe renovarse con el paso de los años también desincentiva a mucha gente a la hora de vacunarse, pero insiste en que el esfuerzo te puede ahorrar una situación mucho más incómoda.
Se vacuna en tres dosis y después se repite cada 5 años. Entonces no es tan fácil como vacunarse una vez para toda la vida. No obstante, es más económico y fácil vacunarse que estar varias semanas de baja y después poder tener secuelas para el resto de tu vida, como desórdenes del sueño, problemas de memoria y también incluso parálisis de algunas extremidades.
Sin embargo, contra la otra enfermedad más transmitida por las garrapatas, la enfermedad de Lyme, no existe vacuna. Esta afección es de tipo bacteriano, a diferencia de la encefalitis transmitida por garrapatas, que es de origen vírico. Cuanto más tiempo pase una garrapata sujeta a la piel de su huésped, más probable es que transmita la enfermedad de Lyme. Podría incluso llegar a darse el caso de que una misma persona tenga encefalitis y la enfermedad de Lyme, pero es poco probable.
No es imposible que un paciente tenga las dos enfermedades. Hemos tenido casos en los que la garrapata ha transmitido el virus y las bacterias al paciente. Lo más importante para la prevención, ya que para la enfermedad de Lyme no hay vacuna, es la extracción de la garrapata, porque se necesitan entre 24 y 48 horas para que las bacterias se transmitan al organismo. Por otro lado, hay casos en los que el paciente no ve la garrapata, pero es evidente que en la piel hay un eritema migratorio.
El eritema migratorio puede aparecer desde 3 hasta 30 días después de la picadura, y este señala una fase temprana de la enfermedad, que también puede venir indicada por otros síntomas como dolor de cabeza y dolor de articulaciones, pero también pueden darse fases posteriores si no se trata a tiempo. Otro punto importante es que si vemos a la garrapata hay que poner especial atención al extraerla, ya que no debe hacerse de forma violenta, porque la cabeza podría permanecer agarrada a la piel y transmitir su sangre al huésped. Estos pequeños arácnidos también pueden transmitir otras enfermedades que, para fortuna de los humanos, no son muy comunes. El doctor Mesechnikov indica que de estas otras dolencias hay pocos casos.
Las garrapatas también pueden transmitir otras enfermedades, por supuesto, pero en la República Checa son extremadamente raras. Son enfermedades como babesiosis y la erliquiosis, la fiebre Q y la tularemia. De estas enfermedades tenemos entre 5 y 10 casos al año. En el caso de la tularemia, alrededor de 50, por lo que no consideramos que sean un gran problema, ya que no hay muchos casos.
Estas enfermedades son parecidas entre sí y es necesario hacer un análisis de sangre para medir los anticuerpos. No obstante, tienen una gran ventaja: pueden ser tratadas con un mismo antibiótico.
Las otras enfermedades, aunque se den pocos casos, existen y es necesario sacar sangre para medir los anticuerpos específicos y luego tratarlas en consecuencia. La ventaja es que las medicinas que se utilizan para la enfermedad de Lyme sirven para otras, como la tularemia, bartonelosis, ehrlichiosis, por lo que, teóricamente, con un antibiótico se curaría todo.
De la encefalitis transmitida por garrapatas se registran en todo el mundo entre 10.000 y 15.000 casos al año, de los que el mayor porcentaje ocurre en Rusia. En 2018, en la República Checa se tuvo constancia de 712 casos, lo que supone que en este país se registraron alrededor del 23% de todos los casos de la Unión Europea.
Y amigos, concluye la presente emisión de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Pueden seguirnos también en Facebook y en Twitter. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con todos ustedes aquí en Radio Praga.